Amigos y amigas, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Gracias por el Dato, donde como cada semana ya lo saben, estamos aquí con una dosis de política y economía. Y como cada semana, por supuesto, me acompaña mi amiguísimo y hermano Iñaki Martínez. ¿Cómo estás el día de hoy, Iñaki?
Pues todo muy bien, sin internet gracias a unos rateros, güey, pero todo muy bien. Estoy con mis datos.
¿Quién te manda a vivir Estado de México, güey, también?
Sí, maldito
también.
Estado de México. Lo odio, sáquenme de aquí, por favor, amigos. Pero bueno, estoy muy bien, estoy emocionado, pues, porque es otro episodio más. Y aparte, este es especial, porque es el primer episodio después de que rebasamos las 1,000 streams. Sí. Las 1,000 reproducciones, que, pues, obviamente esto es gracias a ustedes, entonces les agradecemos y, pues, vamos por otras 1,000,
güey. Sí, cabe mencionar, ¿no?, muchísimo... Eso, de que conseguimos las tan ansiadas 1,000 reproducciones. La verdad es que sí, obviamente hay mucho que agradecerle a todos ustedes por ayudarnos al haber logrado esa meta, haber alcanzado ese número pues tan significativo para nosotros. Quizás para algunos podría verse como...
algo pequeño, ¿no?
Sí. Sencillito, ¿no? Algo poquito que cualquiera podía conseguir, ¿no? Pero la verdad es que para nosotros es un logro importante.
Exactamente.
Una gran meta lograda. ¿Qué tema tenemos el día de hoy, Iñaki?
Pues hoy vamos a hablar de la crisis del petróleo del 1973. A lo mejor no es una crisis tan mediática o tan marketinera como la fue la de 2008 o la del 29, que hasta películas, libros, series, todo eso se les han hecho. Pero pues es muy bueno, o sea, la verdad es que es muy interesante porque ahí retomamos episodios pasados para continuar hablando de ella. Y aparte, esa... tiene cierta repercusión en el mundo actual, ¿no? Como que dio pie a la economía moderna. Entonces, sí merece su episodio, merece que hablemos de ella porque tiene muchos factores, muchas cosas que realmente son muy, muy interesantes, ¿no?
La verdad es que este es un tema, como tú bien lo mencionas, al cual no se le hace como que mucha propaganda, ¿no?
Exactamente.
Como que no lo vemos tanto en los medios de comunicación o medios de entretenimiento como lo son el cine o las novelas. Bueno, quizás sí debe haber algún libro por ahí que trate acerca del tema y que lo explique muy bien, pero pues sí, el día de hoy, como ya lo saben, estas últimas semanas, bueno, estas semanas que vienen estaremos hablando acerca de varias crisis económicas, donde pues la semana pasada, como lo saben, si no lo han escuchado, los invitamos a que lo hagan para enterarse y adentrarse en este... pues en estas situaciones tan complejas en las cuales se ha visto envuelta la humanidad y todos los países, unas crisis económicas que pueden verse como una gran lección de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para después los días futuros. Y pues sí, es una crisis que más que nada está concentrada en el petróleo, en el crudo, una crisis energética que tiene que ver pues principalmente con los principales las potencias en el petróleo, ¿no? Como lo son Arabia Saudita, Egipto y otros países del Golfo,
Pérsico, güey.
Y miembros de la OPEP. Pero pues bueno, yo creo que ya estaría muy bien que pasáramos de una vez al episodio de esta semana,
a lo que nos compete.
Así es, amigos, ¿no? Así que quédense con nosotros para hablar acerca de lo que es la crisis del petróleo de 1973.
Así es, amigos. Ahorita nos vemos.
Estás escuchando Gracias por el Dato, donde la opinión le abre las puertas a la razón política. Historia, sociedad. Conducen Iñaki Martínez y Esteban Ábalos. Y aquí comenzamos.
Y bueno, amigos, ya estamos entrando al tema en sí. Esta crisis, como ya saben, se da en los 70s, 1973, ¿no, Esteban? Se da a partir de muchísimos factores que terminaron por afectar de manera... notoria, ¿no? La manera en la que la economía se estaba rigiendo en esos momentos, ¿no?
Obviamente estamos comenzando ya lo que es una gran época de industrialización. Había muchos países que eran consideradas potencias industriales, tales como lo son países del occidente, como lo son Estados Unidos, igualmente Inglaterra, Francia, que estos países son quizás los que resultaban más afectados, ¿no? Por andar involucrando en conflictos que la verdad no les competían.
Sí, claro, o sea, en sí todo el occidente fue el que se dio un madrazo serio, porque pues dependían del petróleo, o sea, el consumo de petróleo era masivo, ¿no? Y acuérdense de los carros de 8 cilindros, de sus abuelos, o sea, 8 cilindros, güey. Sí. O sea, no había esa conciencia, ¿no? De que la gasolina, los problemas que causaba la gasolina y también para todo lo que se usaba.
Era un recurso, ¿no?, que quizás hoy, en esta época moderna, estos tiempos que estamos viviendo, ya se puede ver como un recurso que pues ya se va quedando atrás, ¿no? Poco a poco. Hay algunas personas que siguen creyendo que es una gran fuente de ingresos, que es un negocio que pues va a seguir prosperando, lo cual pues muchos expertos han coincidido en el hecho de que pues ya vienen energías más renovables, que son más baratas y las cuales pues ya van a ser más redituables.
Ah, claro, obviamente, como todas las energías en la historia, bueno, desde que se empezó a utilizar, por ejemplo, el vapor o la electricidad, pues obviamente ha llegado a energías que han complementado de cierta u otra manera nuestros consumos. Pero sí, el petróleo todavía yo siento que le quedan unos 15 años reinando o empezando a tambalear. Pero porque muchos países como México obviamente empiezan a... tienen una economía basada enteramente en petróleo, ¿no? Y esto a pesar de que no aprendimos que esta crisis nos dio en la madre por depender en exceso del petróleo. A esto sumándole, en esas épocas, en el 73, 71 más o menos, perdón, Richard Nixon, el entonces presidente de Estados Unidos, decidió desligar al dólar del patrón oro. O sea, el valor del oro en dólares. O sea, no había una dependencia entre ambos valores, ¿no? Esto causó, pues, de estos desajustes en el... Sí, desajustes en los modelos económicos, sí, entonces.
Más que nada también, porque ese mismo abandono que provocó este Richard Nixon en aquel entonces, porque esto de patrón oro fue algo que se estableció dentro del sistema de Bretton Woods. El Bretton Woods fue un acuerdo que se estableció, ¿sí?, entre varios países, donde se determinó que se iba a usar el dólar como divisa internacional, si no me equivoco. Y lo que causó esto mismo que menciona ahorita Iñaki fue una devaluación del dólar de un 8% en relación con el oro.
A eso sumándole el 20% a la devaluación por la guerra de Vietnam, que también estaba en ese entonces. Y este problema surge, o sea, no desligó Nixon el oro por sus huevos, sino que realmente los dólares superaron las reservas de oro de Estados Unidos. O sea, que el precio del oro en dólares superó al precio fijo del oro, uh-huh. ¿Me explico? Entonces, de cierta manera, no convenía que el oro sea el patrón más, sea la forma más universal de comerciar en el mundo, cuando realmente el oro como tal valía menos que el dólar. Sí, claro,
por supuesto.
O sea, tiene bastante sentido por qué lo hizo, pero la forma en la que lo hizo terminó causando más problemas, que se desencadenaron también con una guerra bastante problemática, la guerra del Yom Kippur.
Sí, nada más. Para hacerlo rápido y que no nos adentremos tanto en esta guerra, digámoslo, fue entre Egipto y Siria, un conflicto bélico de Egipto y Siria contra el Estado de Israel. Lo que sucedió en esta guerra es que Egipto y Siria querían recuperar el Sinaí y los Altos del Golán, respectivamente. Pues en sí fue esto de lo que se trató. Pero el problema aquí fue que Israel fue apoyado tuvo algunos aliados muy importantes, como lo fueron Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. ¿Y esto qué provocó, Iñaki? El hecho de que potencias de estas magnitudes como estos países hayan apoyado a Israel. Porque, o sea, era Israel solo contra países como Irak, Jordania, Arabia Saudita, Argelia, Marruecos. O sea, la verdad es que sí tenían contrincantes de esa misma zona.
Claro, es que históricamente el Medio Oriente siempre ha estado en conflictos, ¿no? Desde el Imperio Persa, desde los imperios, pues desde Babilonia, Mesopotamia, etcétera. Siempre ha habido conflicto en esa zona, ¿no? Históricamente. Y al ser un estado, el Estado de Israel, pues un estado que, quieran o no, un estado construido por Occidente para los judíos, pues obviamente hay tensiones, porque esa zona está muy disputada por Palestina actualmente, por ejemplo.
Sí.
¿No? Pero ante esta rivalidad, ¿no?, que dices, tú apoyas a Israel, Estado Occidental, Estados Unidos, Europa, no sé, Latinoamérica, quién sabe. Tú apoyas a Israel, ok. Nosotros como la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde estaban los países que mencionaste, ¿no? Arabia Saudí, Irán, Irak, Jordania. Impusieron una increíble subida del precio del petróleo y de este precio del que dependían todas las naciones occidentales. Y aparte embargaron el petróleo y evitaron que barcos desembocaran en muelles occidentales. O sea, esto es de una manera prohibir que Estados Unidos consumiera petróleo.
Y más que nada
de Medio Oriente, una zona muy importante.
Y los afectó petróleo, muchísimo, ¿no? Principalmente porque Estados Unidos, pues en ese entonces, era un país que estaba industrializado muchísimo. Estaba muy industrializado y por lo tanto consumía petróleo de la madre, o sea, masivamente.
No, y aparte era un precio muy accesible.
Sí, bastante. O sea, tan solo hay que mencionarlo, güey. El precio del petróleo, el precio del barril, y se llegó a cuadruplicar. El valor pasó de los $4 hasta los $12. Pero, a ver, vamos a hablar un poquito acerca del... ¿Qué fue la OPEP? Digamos, ¿no? Para que también lo entiendan muy bien todas aquellas que nos están escuchando.
La chaviza.
La OPEP fue un grupo de 12 países. Este grupo de la OPEP es un grupo que está, pues, es una organización reconocida principalmente por la Organización de las Naciones Unidas. Y, pues, está conformada por 12 países, incluyendo 7 naciones árabes, pero también otros grandes exportadores de petróleo del mundo en desarrollo. Inicialmente funcionaba como una unidad de comercio informal encargada de la venta del petróleo de los países desarrollados. Limitaba sus actividades a intentar incrementar los beneficios de la venta de crudo a las compañías de Occidente y mejorar el control sobre los niveles de producción. De hecho, no sé si en algún momento se llegaron a enterar, cuando estaba apenas comenzando esto de la pandemia, Iñaki, que hubo también una crisis, sí, del petróleo. Cuando los precios cayeron tanto, güey, que ya estaban, las compañías ya pagaban para que se llevaran los barriles.
Así es como el meme de que si tú te llevas este barril de petróleo, yo a ti te doy 30,
sí, güey, o sea,
porque estaba a menos 30.
O sea, ahí el problema, lo que sucedió el año pasado era que ya no había la suficiente infraestructura como para poder seguir guardando los barriles, güey, la gente no compraba.
A eso sumándole, obviamente, las tensiones, ¿no?, de América del Norte con Arabia Saudita, el asunto de los drones que espiaran las fábricas, entre muchas otras cosas que... Y obviamente la falta de infraestructura que tú mencionas, ¿no? Eso fue el año pasado y fue una... Esa crisis de petróleo también empezó a hacer como un poquito de memoria de qué tan importante es la OPEP en el mundo. Por más que haya perdido un poquito de poder en esas épocas, en relevancia, debido a que Estados Unidos y, por ejemplo, British Petroleum, pues tienen yacimientos de madres, ¿no? Pero de todas maneras es un estado importantísimo. Los petroleros se les llama, ¿no? Cuando... Por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Que ves a los árabes dueños de equipazos, sí, diciendo que no, que petrodólares, ¿no? Que este jugador se va a buscar los dólares del petróleo de Arabia Saudita o así. Es porque el poder de esas naciones se basa enteramente o mayormente en petróleo.
Y de hecho es muy interesante ver porque, pues, esta misma riqueza que ahora se la deben gracias al petróleo, pues comenzó, de hecho, desde esto, güey. Desde el 73, derivado de toda esta... O sea, como este poderío que se hicieron gracias a la limitación que establecieron hacia de exportaciones hacia otros países. Pero a ver, ya regresando a lo que fue esta...
Back to
73. Por decir, ¿castigo? ¿Lo podríamos establecer así?
Vamos a llamarle sanción, ¿no?
O sea, sí, mejor una sanción, ¿no?
Represalia, ¿no? Sanción, represalia, porque... Pues sí, las represalias son siempre haces algo, obviamente, haces algo, digamos, cuestionable y obviamente vas a tener una represalia, una consecuencia de tus acciones, ¿no? Y eso fue lo que le pasó al Occidente.
Sí.
Que, pues, la gasolina escaseaba, güey.
De hecho,
había gasolineras vacías.
Hay una foto de 1974 donde se ve a un cliente de una gasolinería leyendo en un periódico vespertino el sistema de racionamiento junto a un letrero que indicaba que no había gasolina, güey. O sea,
eso también habían como colores, ¿no? O sea, había ciertas banderines de colores en las gasolineras que indicaban ciertas... Una decía, no, sí hay gasolina, otra no hay tanta, y otra así como de...
De ya de plano no hay.
No, o sea, era... Uh-huh. Ajá, exactamente. O sea, estábamos... El mundo estaba viviendo una época en la que se consumía gasolina a lo idiota con precios muy, muy bajos, aunque empezara a escasear, pues si no hay petróleo no hay combustibles, ¿no? Básicamente.
Sí. Es que, mira, todo esto empezó el 16 de octubre de 1973 como parte de la estrategia política derivada de esta misma guerra, la de Yom Kippur, cuando la OPEP detuvo la producción de crudo y estableció un embargo para los envíos petrolíferos hacia el occidente, especialmente hacia Estados Unidos y los Países Bajos. Y de hecho también se acordó un boicot a Israel. Un boicot que se refiere, que consiste en negarse a comprar, vender o practicar alguna otra forma de relación comercial o otro tipo con un individuo o una empresa considerados. En este caso pues es el Estado de Israel. Uh-huh. Y pues los efectos del embargo fueron claros. Esto comenzó a provocar que se duplicara el precio real del crudo a la entrada de la refinería y se produjeron cortes de suministro. Todo esto también aceleró una etapa económica negativa en el mundo occidental que ya había empezado y llevó a una recesión global durante el año siguiente.
Sí, claro, y de todas maneras, a eso súmale que de las pocas, ¿cómo decirlo? De las pocas ganadoras de este desmadre, pues fueron las compañías petroleras, ¿no? Que debido al aumento, como tú dices, ¿no? El aumento que se disparó cañón, pues sus ganancias incrementaron, ¿no? O sea, porque producían el mismo petróleo, a fin de cuentas, ¿no? O sea.
Sí, claro.
Aunque valiera más, ¿no? Entonces, lo tenían que comprar los gobiernos a acomodar el lugar.
Además, algo que también les ayudó mucho, en particular a los saudíes, es que habían adquirido el control de Aramco, una empresa que antes le pertenecía a los particulares y después se nacionalizó.
Una expropiación petrolera, digamos, como la de Cárdenas, ¿no, güey?
Podríamos decirlo que sí. Sí, lo podemos considerar así. Y no fue lo único. O sea, Arabia Saudita no fue el único que llegó a nacionalizar estas empresas. Egipto también, por su parte, hizo lo mismo. Comenzó a nacionalizar pues las empresas petrolíferas y pues sí comenzó a ser una gran fuente de ingresos para el país.
Si nos damos cuenta, esta crisis causó muchas las rebeliones posteriores y las tensiones entre Estados Unidos y Arabia, que terminaron, pues digamos, con ciertas...
Pues muchas tensiones, ¿no?
Por ciertos eventos políticos como la guerra del Golfo Pérsico, el asesinato de Saddam Hussein, las Torres Gemelas, muchas situaciones que en esa zona terminaron por ser bastante, bastante polémicas, ¿no? Bastante significativas para la historia moderna. Y aunque ya retomando los episodios anteriores, Esteban, pues esto nos hace ver, ¿no? Que cuando tú tienes tan arraigada a la política, al sector, al Estado, con la economía, cuando el Estado tiene un conflicto, una de las principales víctimas es la economía, ¿no? Esto parte, entre comillas, culpa del modelo keynesiano, ¿no? Intervencionista.
Sí, por supuesto.
Que hizo que, pues, sí, se fue. Esta crisis hizo que nos cuestionáramos. ¿Realmente el keynesianismo funciona, Jimbo? Como diría el meme.
Sí, porque...
O sea, el keynesianismo funciona.
Eso consiste, o sea, darle principalmente el intervencionismo, la posibilidad de que el Estado sea el que intervenga. Y obviamente si el Estado se queda sin ingresos, pues no hay forma, no hay recursos, no hay lana con la cual posibilite que el Estado pueda intervenir. Y sí, de hecho, fíjate, esta misma crisis también se vio muy, como tú mismo lo mencionas, fue como una gran lección de que una política o una serie de políticas que están ligadas principalmente a lo que es el keynesianismo, pues ya comenzaba a tener sus torpezones, ¿no? Sus tropezones.
Pues sí, es que, sí, bueno, tomando en cuenta para parte de la research que hicimos, pues yo realmente puedo intuir que el keynesianismo sí ayuda, güey, sí ayuda a sacarnos de una crisis, güey, pero no quiere decir que gracias a este modelo no vuelva a haber una crisis, simplemente esto es cíclico, ¿no? La economía siempre es cíclica, entonces el keynesianismo a lo mucho puede prolongar el ciclo de crecimiento, estancamiento, recesión, crisis, estancamiento, crecimiento, estancamiento, todo ese ciclo, ¿no? Pero pues no lo evita, ¿sabes? Y eso hace que la economía caiga en este ciclo mismo que te estoy mencionando. Y pues por eso mismo muchos economistas modernos de esta época decían, ¿no? Este sistema ese sistema vivía preso, ¿no?, de la democracia, del estado de bienestar, y lo consideraban pues prácticamente inviable. Y de hecho, a nivel político, peligroso, güey. O sea, yo la verdad no comparto mucho su opinión de estos teóricos, pero pues sí tienen razón. O sea, el estado de bienestar como tal en ese entonces ya no era viable. ¿Cómo? Si no hay dinero. ¿Cómo si hay crisis? ¿Cómo si hay un estancamiento económico?
Sí, porque llegaron a presentarse los mismos déficits, lo cual pues ya no le daba margen de maniobra a los mismos estados. Pero mira, a ver, veamos cómo afectó esto a un país como Estados Unidos. Con el inicio de las importaciones petrolíferas de Estados Unidos procedentes de los países se redujeron desde los 1.2 millones de barriles que eran los que importaban, los barriles diarios, estos barriles eran diarios los que se importaban, hasta los 19 mil barriles, güey. O sea, fue una disminución
No, es muy pronunciada, sí, muy notoria.
Sí, es mucha la reducción que se hizo. Y eso también obviamente se vio muy notorio, porque ya esa misma crisis provocó que las condiciones de vida se volvieran muy adversas para todas las personas, para los desempleados, para los grupos sociales marginados, algunos trabajadores de mayor edad y cada vez más para los trabajadores más jóvenes. Escuelas y oficinas en Estados Unidos tuvieron que cerrar a menudo para ahorrar el combustible de la calefacción, y las fábricas tuvieron que reducir la producción, y pues esto derivó en que comenzara a haber un despido hacia los trabajadores.
Es un despido masivo.
En Francia, por ejemplo, la crisis del petróleo puso fin al periodo conocido como un alto crecimiento, o sea, donde en los últimos 30 años tuvo un alto crecimiento económico.
Sí, la edad de oro del consumo del petróleo también se fue en todo el mundo.
Sí,
¿no?
Y exactamente. Y en Francia también pues comenzaron los años de desempleo permanente.
Para que veas la magnitud de o sea que se ve, realmente se ve cuando el Estado está tan arraigado con las industrias, pues lo que puede llegar a causar, ¿no, güey? Ya, en esta época pues entramos a las nuevas teorías actuales, ¿no, Esteban? Más o menos por aquí se empieza a replantear la economía, la estructura de la economía hacia el famosísimo y querido por México y odiado por AMLO, el neoliberalismo, güey.
Sí, o sea,
es toda pie el neoliberalismo.
Sí, porque ya se empezaban a ver otras formas de salvar la economía, es decir, de intervenir. Otras formas en las cuales pues se pudiera sacar a flote la actividad económica. Porque sí, como ya lo estuvimos mencionando anteriormente, ya no había liquidez por parte del Estado como para poder rescatar la economía.
Garantizar.
Para poder garantizar que iba a haber una forma de mitigar estos impactos que de verdad eran muy notorios dentro de las economías de cada uno de los países que fueron afectados.
Así es, güey. O sea, digo, ya no puedes garantizar algo que no tienes, ¿no? Y aquí es donde uno se tiene que, bueno, en ese momento se tenía que cuestionar, ¿cuál es el papel del Estado dentro
de la economía?
¿Cuál es el papel? Porque esta crisis, no, yo, güey, fuera mamá, yo no entiendo por qué esta crisis no tiene tanta mención, porque realmente es una crisis que marcó los siguientes 50 años de historia económica del mundo, güey.
O sí, sea,
antes de los 70s, Qatar, por ejemplo, era un país que ni de pedo tenía lo que tiene ahora. No habían islas artificiales, no había Doha, no estaba, o sea, nada que ver. Emiratos Árabes Unidos, Dubái era una ciudad cualquiera. Riad, en Arabia Saudita, por ejemplo.
De hecho,
¿no?
Sí.
Abu Dhabi.
Puedes ver,
wey,
fotos, güey, de donde se te ofrecen dos vistas. En una se ve un terreno, pues, muy, muy baldío, muy rural. O sea, la verdad es que no verías
nada del glamour,
¿no?
Sí, no
verías,
¿no?,
nada. Mucho de qué. No hay mucho de qué sacar, ¿no? En un terreno baldío, que es como se veía. Y del otro lado, en la otra vista, está la actual ciudad de Abu Dhabi. O sea, son...
Y es el cambio brutal, güey, en tan poco tiempo.
Sí, es como
¿no?
te das cuenta, o sea, los grandes cambios, güey, que hay. Lo que generan
Aunque también, obviamente, aunque Estados Unidos se vio muy madreado por esa situación, posteriormente sí terminó beneficiándose un poco más. O sea, o salir adelante, ¿no?, de esta jugada, aliándose con estos países árabes. Algunos no, o sea, algunos no aceptaron esto de manera, por eso obviamente porque siguen apoyando a Israel. Un ejemplo claro, pues, está en Irán o en Irak, que obviamente tienen mucha tensión con Estados Unidos, muchísima tensión. Pero, por ejemplo, Donald Trump puede tranquilamente ir a Israel a verse con Netanyahu, como puede ir a verse con el emperador, o bueno, no sé cómo decirlo, es que tiene un nombre especial. Pero bueno, el monarca, por así decirlo, de Arabia Saudita, güey. Y no hay pedo. Y como dice el meme, se dice y no pasa nada.
Exacto.
Pero, digo, a costa de a lo mejor mucha intervención de que, ah, Kuwait necesita democracia y libertad. Vamos a dárselas a cambio de petróleo, ¿no? O Afganistán, o así, por ejemplo, ¿no? O sea, pero Estados Unidos logró salir adelante de esta situación y... Y pese a que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, Qatar y muchos otros países del Golfo Pérsico tienen petróleo para los próximos 100 años, y debido a esta crisis, pues salieron adelante. Digo, marcas el mundo tal cual, y la diferencia es brutal, ¿no?, entre hace 50 años y ahora. El crecimiento exponencial de las ciudades, ¿no? El valor que tienen esas ciudades, el valor que tienen sus... Producto Interno Bruto de sus habitantes, ¿no? De los más altos del mundo. Y obviamente los intereses económicos, a fin de cuentas, del occidente ahí. ¿El próximo mundial dónde va a ser?
El Qatar 2022.
Exacto, güey. ¿Dónde son los mundiales de clubes? ¿Dónde son los, ¿Dónde vemos,
Ahorita no los... están yendo a retirar los jugadores. Últimos, los jugadores. O sea, grandes estrellas. O,
por ejemplo, ya pasándonos a otro deporte... donde hay la mayoría o muchísimos grandes premios de Fórmula 1 son en Arabia.
Sí, el premio de Abu Dhabi.
Se ve el poderío, ¿no?, económico de estas naciones gracias a este pedo.
Sí, exactamente. ¿No? La verdad es que sí. Aunque por ahí yo no sé qué implicaciones también tendría el poner a un recurso como tu principal fuente de ingreso. Y creo que eso también lo vimos muy bien aquí en México durante alguna época, principalmente la de
López Portillo. Es muy riesgoso.
Llega a volverse muy riesgoso, bastante.
Es que mira, yo siento que eso, cuando tú eres líder mundial en un recurso, puedes aplicarlo. Al fin de cuentas, no es un monopolio lo que tiene Arabia en general, es un oligopolio. Y todos los países se apoyan entre sí para fijar los precios que entre los países decidan, ¿no? Y yo siento que en esa manera puede ser bastante útil y bastante aplicable, ¿no? El hecho de que tú tengas un recurso como tu sustento económico. Pero aquí en México no somos líderes petroleros, ¿no? No somos.
Sí tenemos con qué defendernos, pero bueno.
Somos de los mejores petroleros. Tenemos
una empresa muy endeudada, pero a la misma vez tiene muchos ingresos Pemex, güey, la verdad.
Pues sí, pero así como tantos ingresos, tiene muchas deudas, ¿no? Y la manera en que se diseñó el sistema económico en México a partir de este boom petrolero, que aparte fue fallido para México, como lo hablamos en Desmadre Mexa en la temporada 1, aparte, con eso, o sea, de todas maneras, lo que podemos observar es que no podemos depender de otra economía, de otro sustento que no sea el petróleo, por cómo está diseñado el sistema. Por más que México empiece a liderar otros sectores, no podemos dejar tan fácilmente el petróleo.
¿Crees que no sería muy fácil dejarlo? O sea, ¿crees que no podríamos recurrir a otro recurso?
Sí, creo que sí podríamos recurrir a otro recurso, pero que no será muy fácil para el país. O sea, hacerlo de una manera rápida. Paulatinamente yo creo que sí. Como a 5 o 10 años, a lo mucho, pero así como que de repente empezar un proyecto a mediano o a corto plazo de decir, ¿sabes qué? Vamos a depender, un ejemplo, de los aguacates, porque en el Super Bowl hay un chingo de aguacates y es mexicano. Somos líderes mundiales, ¿no? Un ejemplo, o sea, no estoy diciendo eso. O sea, siento que no podrías dejar porque la base de la economía está muy sustentada en lo que haga Pemex. O sea, yo creo que de un peso mexicano, no, creo que más de la mitad de los centavos son de Pemex. Vienen de Pemex.
Claro, por supuesto. Pero mira, hay que hay que tomar en consideración algo. Pemex ya está, poco a poco, ha ido perdiendo valoración en sus bonos. Es decir, calificadores como la de Standard & Poor's, Fitch, poco a poco han ido bajando las calificaciones de los bonos de Pemex. Hoy en día ya se considera a Pemex dentro, si no me equivoco, con una calificación de BB, lo que quiere decir que ya son considerados como bonos basura. Es decir, esto espanta a los inversionistas. Esto muestra que Pemex pues ya no llega a ser una empresa muy renovable. Y...
O redituable,
mejor dicho. ¿Y eso qué te quiere decir, Iñaki? Hay otras, yo creo que hay otros sectores, hay otras industrias que están ganando más auge entre los inversionistas y pues ya se vuelve más, ya es más conveniente pues comenzarte a meter, güey, como lo son las energías renovables. Yo la verdad, yo sí...
Con el gobierno que tenemos, yo dudo mucho que se pueda hacer eso.
Lamentablemente, y de hecho, o sea, lamentablemente es algo que no creo que vaya a suceder a corto ni a mediano plazo, güey. Pero debería, principalmente porque hay una relación que tenemos y que también como que podría generar un conflicto ahí diplomático, principalmente con Estados Unidos. Porque Estados Unidos ahorita, ¿qué es lo que quiere? Estados Unidos va a recurrir con la nueva administración de Biden a energías más renovables. Y hay un acuerdo.
Eso puede ser una ventaja, ¿sabes? Hay un acuerdo ahí para Pemex.
¿Una ventaja? ¿Por qué lo consideras así?
Pues yo siento que como Estados Unidos se va a enfocar un poco más en energías renovables, puede esto hacer que por la posición geográfica en la que estamos, abajo de Estados Unidos, obviamente, se puedan voltear los ojos hacia México en el petróleo. Pero cuando entras a México y ves Pemex y el desmadre que tienes, pues ahí dices, ta madre. Pero en teoría, puede beneficiar a México, pero México tiene un sistema y una empresa petrolera pues en muy, muy malas condiciones, pero puede ser, ¿no? Puede ser que esto sea el incentivo que necesita Pemex para...
Fíjate, yo...
Empezar a corregir lo que tengan que corregir.
Yo sí, fíjate, yo la verdad sí discrepo un poco contigo, principalmente porque ya poco a poco las empresas, las industrias ya se van alejando de lo que es la utilización del petróleo. Güey, el otro día leí que Ford ya había dicho que a partir del año 2030 va a dejar de producir autos que usen gasolina.
Sí, pero todavía falta una década para todo eso. En esos 10 años necesitamos una especie de... de colchón para poder dar el giro ahora sí enteramente a las nuevas energías renovables, porque México tiene mucho potencial en energías como la eólica, pero cabrón.
Sí, pero
en zonas como Tamaulipas, sí. los parques donde hay estas madres, no me acuerdo cómo se llaman, parques eólicos, algo así. Bueno, el chiste es que hay muchísimos, ¿no? O sea, hay mucho potencial. Pero necesitamos un colchón porque México no puede, por cómo está diseñado el sistema y cómo se está manejando las administraciones ahorita, no podemos simplemente empezar a hacerlo paulatinamente. Necesitamos hacerlo más a largo plazo, más gradual.
Bueno,
porque de que se puede,
¿qué te parece si vamos pasando a las conclusiones ya para también darle cierre a este episodio?
Sí, claro, que
este
ya episodio. Sí, porque ya nos brincamos hasta México.
No, güey. Yo creo que sí está bien que lo traigamos a la discusión y al plano actual para ver de qué manera pues se ha ido construyendo esa narrativa de la pues del petróleo.
Ah, claro, ¿no? Que sí.
Bueno, pues vamos pasando a las conclusiones, sí, amigos.
Claro. Va, pues nos vemos.
Bueno, caray, Iñaki. Después de todo lo que ya hemos estado hablando un poco de cómo el llevarte a depender de un solo recurso puede ser puede traer repercusiones muy graves para tu economía. ¿Qué podemos decir de lo que nos espera para el futuro? O sea, ya mencionando también que hay otras industrias que van despegando en el mismo sector, como lo es en el energético. Muchos países, como muchas potencias que ya están adoptando las, ya están dirigiendo sus inversiones, su gasto público hacia fuentes más renovables, mientras algunos países, principalmente, bueno, algunos países, aunque lamentablemente como el nuestro, están quedando atrás, están optando por seguir invirtiendo en infraestructura en sectores que, pues, la verdad, ya no, yo lo personal ya no veo redituable.
Yo siento que todavía, o sea, todavía no es como que todavía no puedo considerar, por ejemplo, a México atrasado en este pedo. O sea, yo siento que todavía el petróleo va a ser y seguirá siendo por algunos, por lo menos en esta década, pues todavía primordial o esencial. Pero yo siento que ya tenemos que empezar a enfocarnos en desarrollar esto, porque cuando tú dependes de una sola, de un solo recurso, güey, si no eres el güey o la nación que puede regir o tiene cierto poder de decisión en los precios, güey, no es muy conveniente, güey. ¿Me explico? O sea, tu economía, porque en sí tu economía dependería de qué es lo que sucede en Arabia, ¿no? O de qué es lo que sucede en Estados Unidos, güey. Y eso no es sano, eso es algo bastante riesgoso, ¿sabes?
Sí, la verdad es que aquí seguimos dependiendo muchísimo del país vecino, Estados Unidos.
Seguiremos.
¿Cuántas importaciones? ¿Hacia dónde se nos van las más grandes exportaciones?
Más del 80% va para allá, güey.
El 80% de las exportaciones totales van para Estados Unidos, güey. Es decir, el consumo local de Estados Unidos, pues, dependemos muchísimo de eso, güey.
Sí, claro, está cabrón. Y con base en esta crisis económica que vivimos en ese tema, a lo mejor... Y no sé, a simple vista no puedes conectarlo con la actualidad, con el mundo actual, pero ya que empiezas a indagar, pues te das cuenta de que, digo, como lo dije anteriormente, esta madre definió la economía moderna, güey, definió el papel del Estado en la economía actual, definió quiénes son los países que iban a regir como potencias energéticas, al menos hasta estos años que ya empiezan a surgir nuevos países con energías nuevas, ¿no? Con energías renovables, pero... Digamos, desde los 70s hasta 2010, por así decirlo, pues el regimiento estuvo entre Arabia, Estados Unidos y Reino Unido, ¿no? O sea, en cuanto a petróleo. Entonces, vaya, güey. Yo creo que tendrán que pasar muchas cosas para que empresas como Chevron, como BP, como... Bueno, todas las que en algún momento fueron Rockefeller... no me acuerdo el güey del petróleo. Sí, era Rockefeller, ¿no?
Sí, era Rockefeller con la Standard Oil.
Ah, bueno. Todas esas que fueron Standard Oil. Ajá. Perdón, güey. Pues yo creo que tiene que pasar una calamidad para que ya empiecen a decidirse por. O pronto, hacerlo pronto. Cambiarse a las energías renovables. O reconocer que el petróleo ya se está quedando atrás.
Yo creo que, como tú mismo lo mencionas, es paulatino. Este cambio. No dudo que sea muy, pues muy drástico en algunos países, principalmente en el occidente, pero sí va a ser paulatino en otros como el nuestro. Esperemos. La verdad es que no lo veo ni a corto ni a mediano plazo. Pero bueno.
Pues no te digo, menos esta década no, güey.
No. Y luego con la secretaria de energía que teníamos ahorita, güey.
No, Dios mío.
Para mí... De hecho, ya
se mal y de malas, güey, mal y de malas.
La actual secretaria que tenemos, que es Rocío Nale, se considera como la peor secretaria de energía de la historia que ha tenido México, de verdad.
Tan mal estamos, pues sí, la verdad es que sí. Su gestión, güey, ha sido muy deficiente, la neta.
En esa misma reunión de la OPEP que hubo en el año pasado, cuando se iba a discutir si se bajaba la producción de barriles, fue una vergüenza la participación de México, güey, porque... Todos estaban esperando la... O sea, todos ya habían acordado una cierta reducción. Y nada más estaban esperando la respuesta de México, güey. Y Rocío Nale dejó... O sea, se demoró esa junta unas cuantas horas porque Rocío Nale no aparecía. Porque tuvo que ir a preguntarle, obviamente, al presidente cómo le parecía la situación. Y ella le dio las instrucciones. Ah, está muy cabrón, pero bueno.
Pero eso es tema para otro episodio, amigos.
Nos quedamos con eso y pues ya, estaremos llegando al fin de este episodio.
Así es, amigos, ya saben, muchas gracias por escucharnos. a los que se quedaron aquí, muchísimas gracias. Este tema estuvo chido, a mí me gustó porque pues, si bien no estaba tan difundido, pues es un tema importante, ¿no? Y seguiremos con las crisis económicas hasta llegar al desmadre que tenemos ahora. Esto fue Gracias por el Dato y gracias a ti por escucharnos.
Muchas gracias, amigos y amigas. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.
Adiós.